Saludos y bienvenidas, bienvenidos a los sonidos del Planeta Azul en una edición que vamos a dedicar a la película Vivir es fácil con los ojos cerrados. Contaremos con su director, el escritor, periodista y guionista David Trueba, quien nos hablará de un largometraje en el que los protagonistas van hasta Almería en busca de John Lennon mientras participa en el rodaje de una película. Un viaje iniciático en el que los protagonistas se encontrarán a sí mismos. Una película que tiene como referencias sonoras la música de The Beatles y un profesor de inglés que en España, de 1966, enseña a sus alumnos el idioma con las canciones y letras del grupo de Liverpool. Un film donde la banda sonora original lleva la firma de Pat Metheny y Charlie Haden. Hoy, en los sonidos del Planeta Azul, recibimos a David Trueba, Natalia de Molina y Javier Cámara. Hoy en el tiempo del programa Los Sonidos del Planeta Azul nos vamos a centrar en una película que se termina de estrenar, que se llama Vivir es fácil con los ojos cerrados. David Trueba, bienvenido a Los Sonidos del Planeta Azul.
Muchas gracias por invitarme, aquí estoy.
Vamos a explorar un poco esta película que tiene como anécdota un profesor que marcha hasta Almería para conocer a John Lennon, puesto que enseñaba inglés a través de las canciones de este mito, ¿no?, de la cultura popular del siglo XX. Háblanos un poco cuál es el germen de esta película y por qué te has fijado en esta anécdota.
Pues al enterarme de que existía esta anécdota, que era la de este profesor, Juan Carrión, es un profesor de Madrid, pero que tenía una, daba clases de inglés en Cartagena y utilizaba las canciones de los Beatles. Al enterarse de que John Lennon está rodando una película en el año 1966 en España, en Almería, con Richard Lester, decide liarse la manta a la cabeza, como decimos, e irse a buscarle. ¿Y a buscarle por qué? Entre otras cosas, para agradecerle la colaboración, digamos, que tienen sus letras, las canciones de los Beatles en su clase, pero también para que le resuelva algunas dudas sobre algunas canciones que está trabajando con los alumnos, que son del último disco que entonces habían sacado los Beatles, que era Revolver, y que contenían algunos versos o algunas palabras que él no acababa de desentrañar el significado y le parecía mal que los cuadernos de los alumnos se quedaran con esos huecos, ¿no? Entonces emprende este viaje, finalmente consigue conocerle. Yo me entero por un periódico de esta historia muchos años después de que había sucedido, y de pronto dispara en mí algo de interés, de decir, me interesa ese personaje, me interesa contar eso. Ese es el tipo de personas que me apetece retratar en una película, ¿no? Quizá no me atraigan tanto lo que a lo mejor es habitual en el mundo del cine, que puedan ser héroes o que puedan ser personajes más trascendentes en la historia con mayúsculas. Y no sé por qué me atraen más este tipo de personajes, este tipo de peripecias, y me apeteció de pronto unirlo a otros dos personajes más jóvenes que tuvieran distintas inquietudes en ese momento y tratar de contar a partir de ellos tres un retrato de lo que yo consideraba la generación que nos había precedido, la generación que había de alguna manera traído la libertad a España después del franquismo, que había hecho de eslabón perdido entre los protagonistas de la Guerra Civil y los hijos de la transición, y de dónde arrancaba esa ilusión, ese esfuerzo por mejorar la sociedad que les había tocado vivir, entre los cuales Obviamente los Beatles y John Lennon jugaron un papel muy importante como ídolos, pero también como ejemplo, como inspiración, como capacidad de no ceder a lo conocido, a lo habitual, al autoritarismo, a la represión, sino de pelear contra ella desde su mundo creativo, su mundo musical, pero también creo que influyeron sobre las costumbres, sobre la forma de ser. Y me parecía que en la unión de los tres personajes, de alguna manera, por decirlo así, de ficción y el personaje real de John Lennon, podíamos llegar a contar todo esto, ¿no?
Hay muchos elementos que la película llama la atención y que me gustaría un poco explorar. La figura del maestro, ¿no? Para ti la figura del maestro es muy importante y de hecho te hemos visto muy recientemente defender la educación pública. Háblanos un poquito cuál es la figura que tú defenderías de este maestro.
Sí, parece sorprendente que la película haya coincidido con un momento en el que está puesto en entredicho la educación pública, los profesores sobre todo, donde se les ha tildado de todo, ¿no? Desde vagos a privilegiados a gente que no, digamos que son como un gasto que no se puede asumir desde el gobierno, cuando en realidad yo creo que la clave de una democracia, de un sistema democrático, si es a lo que aspiramos, es precisamente la igualdad de oportunidades, es decir, cómo la escuela iguala el futuro de las personas en función de sus capacidades. Obviamente no vas a conseguir nunca llegar a la igualdad total, probablemente porque sería una utopía también criminal, como hemos visto en otras ocasiones. Pero sí que la democracia no puede tirar la toalla sobre eso. Entonces, la manera en que los profesores rehicieron este país a través de la educación, y en esto no se trata solo de un elogio a la educación pública durante la democracia, sino también un elogio de cómo la educación pública durante el franquismo se transformó en una fuente de futuro, y cómo muchos profesores anónimamente fueron capaces de abrir los ojos, la cabeza y el futuro de muchísimos chavales que llegaban pues desde familias rotas, pero donde en sus casas había ese esfuerzo porque la siguiente generación tuviera una vida mejor. Entonces a mí me parece, no es ya un asunto de reivindicación, sino que es un asunto de principios, ¿no? Un asunto de moral. Entonces no se trata de que la película sea un homenaje a los maestros en general, sino a un maestro en concreto, porque es el protagonista de la película, es el papel que interpreta Javier Cámara, pero a partir de él entender ese trazo maravilloso que los grandes maestros han dejado en toda persona de valía. Cualquiera al que le preguntes te dirá que 2, 3, 4 profesores en su vida, en todo su proceso educativo, han sido fundamentales para elegir una vocación, para inclinarse hacia un conocimiento, para superarse, para abandonar cualquier entorno social problemático y poder aspirar a un mundo mejor, que finalmente ha sido un mundo mejor para todos, ¿no? Entonces, no se trata de que yo nunca pensé que tuviéramos que reivindicar esto, te lo digo sinceramente. Me parece lamentable tener que estar diciendo obviedades como estas que yo estoy diciendo en delante de un micrófono. Pero bueno, no está de más repetirlas, porque parece que a mucha gente se le ha olvidado, ¿no? Y parece que a mucha gente no se da cuenta de que un sistema solo se mantiene si eso funciona, ¿no? No existe nada más. Todo lo demás se viene abajo sin una educación. Entonces, de pronto, este maestro lleno de vida, de entusiasmo, de luz, capaz de darle, digamos, una pincelada de color a una época gris, de abrir las ventanas y los ojos de gente más joven, me parece que es el personaje más heroico que puedes contar de la historia de España, mucho más que cualquier ganador de batallas o cualquier soldado heroico. Creo que en muchísimas ocasiones son estos personajes anónimos los que han hecho la historia de nuestro progreso.
Hemos leído en el blog que has hecho de la película que en una ocasión en Niza te iban a confundir con el hijo de John Lennon. ¿Cómo fue aquello?
Ah, bueno, esto fue muy gracioso. Fui a acompañar a mi pareja de entonces, que era una actriz que estaba invitada al Festival de Cannes a presentar una película, y entonces yo llegué un par de días después, entonces me bajo del avión en Niza y voy a coger un taxi hasta Cannes, que es un camino habitual que hacemos cuando vamos al festival, y de pronto el taxista, que está el primero de la cola, me mira, me ve y me dice no lo puedo creer, y llama a todos los taxistas que están en la cola y empieza a decir, no lo veis, es el hijo de Lennon, Julian. Y entonces yo, a mí me da la risa, que llevaba entonces unas gafas redondas, no exactamente las de Lennon, pero el pelo largo, Y el tipo, es que eres igual. Y yo, no, lo siento, soy español, el hijo español de Lennon. Y me hizo mucha gracia, ¿no? Y años después siempre pensé, dije, mira, es curioso que Lennon se haya vuelto a cruzar otra vez en mi vida, ¿no?
Y en cuanto a ti, John Lennon, esa figura icónica de la música popular del siglo XX, ¿qué representa para ti?
Pues yo siempre cuento que yo descubrí a John Lennon el día que lo asesinaron. Entonces tenía yo 9 años, estaba pegado a un televisor, creo recordar que eran las 7 de la tarde, hora española, o las 8, había anochecido, era un día de diciembre, recuerdo perfecto, oscuro, de esos en que anochece pronto, y estaba solo oyendo a mi madre cómo preparaba la cena para mis hermanos, seguramente haciendo deberes mientras seguía la televisión, y hubo una interrupción para un avance informativo de estos, y entonces una locutora bastante conmovida dijo: John Lennon ha sido tiroteado en Nueva York, está muy grave, a punto de morir. A partir de ahí, los siguientes 2 o 3 días, tanto entre mis hermanos mayores como en todo lo que yo miraba alrededor, en lo que aparecía por televisión, etcétera, había una especie de luto universal, y como niño, de pronto me interesó mucho por qué un cantante podía ser tan importante en la historia, ¿no? Porque un cantante podía tener tantísima relevancia, es decir, era un tratamiento que solo se le daba seguramente a los grandes líderes políticos o a los, no sé, algún premio Nobel a lo mejor había creado esa expectación o ese grado de conmoción, ¿no? Y entonces recuerdo que empezaron a sonar canciones de Lennon, que empezaron a ver esas vigilias de gente cantando Imagine, poniendo velas en cualquier ciudad del mundo, tal. Y como niño me recuerdo que me conmocionó, y desde entonces pensé, ¿puede simplemente una canción ser tan importante para la gente? Y quizá la respuesta está en esta película, tantos años después, cuando mucha gente te pregunta de dónde nace, surge la idea. Yo siempre digo lo mismo, las ideas surgen porque tú tienes abonado el terreno para que algo que te cuentan o esta anécdota de un profesor, ¿no?, que yo me entero, está ya dentro de mi cabeza porque reverberan muchas cosas que están dentro. Sí. Seguramente si no hubiera estado ese día o no hubiera percibido ese dolor generalizado por el asesinato, seguramente esta película no existiría. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, days I'm gone. Not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors.
Cuentas también que había un par de canciones de Beatles que tu productora Cristina Huete se peleó para que esas piezas estuviesen en tus películas, ¿no? Cuando piensas en unas imágenes cinematográficas, recurres a unas piezas, a unas canciones y tratas de tenerlas, pero también cuentas que, bueno, que tenías una segunda opción, pues acaso, pero finalmente sí que fue posible incluir esas piezas.
Sí, sí, sí. Yo quería que la película arrancara y termine, que no hubiera mucha música de los Beatles dentro, pero que el arranque contuviera la que John Lennon dijo que era la primera canción sincera que había escrito en su vida, que era Help, y que terminara por Strawberry Fields Forever, y que terminara por esa canción por una razón fundamental en la película, que es que John Lennon la compuso en Almería. Es una canción que sorprendentemente, digamos, la compuso mientras estaba rodando, y que hace poco, además, a raíz de la película, en el periódico Independent entrevistaban a Richard Lester, le preguntaban por la época en que rodó, le contaban que había una película española, y él decía, nunca supe que Lennon estaba componiendo una canción entonces, ¿no? Y nunca nos lo dijo, es decir, formaba parte de la vida privada seguramente de Lennon, que estaba con su guitarra, ¿no? Y existen unas maquetas de aquella canción de Lennon, y para mí era fundamental. De hecho, da título a la película, un verso de esa canción, Vivir es fácil con los ojos cerrados, y conseguirla y tenerla en la película era para nosotros fundamental, y sí que de verdad fue un esfuerzo. La gente no se puede dar idea de lo complicado que es en una humilde película española, pequeña, ni siquiera para los estándares españoles, una película de gran presupuesto, poder contar con dos canciones de los Beatles que puedan sonar, ¿no? Es un esfuerzo de producción, de negociación, de seducción, de enviarles incluso escenas grabadas de la película para que se familiarizaran con la historia que queríamos contar, se pusieran a favor. Y bueno, de nuevo, también todo al final salió como queríamos.
En ese blog que hacíamos de referencia, dices una cosa acerca del montaje. Una cosa fundamental al avanzar el montaje es descubrir si tiene música. Detalla un poquito cómo fue ese proceso de montaje y cómo insertas las piezas musicales, que en este caso, de dos grandes monstruos de la música de jazz, ¿no? Como Terry Hayden, todo un mito de contrabajo, y otro guitarrista de Pat Metheny, ¿no? Casi nada.
Sí. Bueno, yo venía sufriendo una cierta crisis, ¿no? Después de ser un gran amante de la música de cine, pasé una crisis que arrancó, yo creo, en el año 2006-2007 y me ha durado 3 o 4 años, por la cual iba al cine y encontraba que la utilización de la música era abusiva, y en las series de televisión todavía más, que se había convertido en una especie de hilo musical. Yo creo que si alguien ama la música, lo que más puede odiar es entrar en un ascensor y que haya música, o llegar a la cola del dentista y que haya música. De pronto te parece un uso bastardo de la maravilla que es la música, ¿no? Y entonces me empezaba a dar la impresión de que se usaba así en el cine, es decir, como de alguna manera subrayando las emociones que los actores son capaces de mostrar sin necesidad de que les pongas un violín o que les pongas un subgrave debajo para que estés preocupado, perturbado por lo que dicen. Y de pronto, bueno, tuve un rechazo, digamos, a esa utilización tan, tan subrayadora y tan obvia de la música, ¿no? Y entonces en esta película volví a recuperar con mucha precaución, ¿no? Y de pronto, como rodamos en Almería y en unos paisajes muy de western, de pronto me di cuenta de que a lo mejor la música de la película sí podía tener alguna especie de guiño hacia los cielos de Missouri, etcétera, ¿no? Y de pronto, casi de una manera natural, surgió el nombre de Charlie Hayden, Pat Metheny, de ese maravilloso disco Beyond Missouri Sky, Más allá de los cielos de Missouri, y un disco muy cinematográfico. Y de pronto dije, Pat es imposible porque es una superestrella que estará de gira, pero seguro que Charlie, que es más mayor, puede tener el tiempo a lo mejor de componer la banda sonora. Y fue cuando Bueno, llamé a Charlie y Charlie, que está enfermo, está con polio y con dificultades para componer y para seguir tocando, fue el que le enseñó la película Pat y a los dos les encantó y se sumaron y han hecho la banda sonora, que ha sido un regalo, digamos, final de esta película, que está llena para mí de regalos.
En este caso son dos figuras musicales que tienen una relación muy estrecha con España, ¿no? Charlie Haydn sé que es un enamorado de España, que ha seguido muy de cerca todas las virtudes de la guerra civil. En el caso de Pat Metheny también, ¿no? Su relación incluso con Enrique Morente. Bueno, sí que tiene relación y no me extraña que haya habido una sintonía entre todos, ¿verdad?
Sí, sí, es sorprendente hasta qué punto dos personas norteamericanas están familiarizadas con la cultura española, a veces incluso más que músicos españoles. Luego, por ejemplo, Pat Metheny es una persona que siempre me decía, la guitarra es un instrumento español, ¿no? Y yo toco otro instrumento, ¿no? Yo no me puedo comparar con Paco de Lucía, con Vicente Amigo, con Tomatito, porque ellos sacan al instrumento otras cosas. Lo que, claro, obviamente sacan a la guitarra flamenca a todo su poderío. Él hace otra cosa, ¿no? Y lo que, por ejemplo, me sorprendió, que yo no conocía y que Charlie me contó, es que Charlie había sido un cantante de country con su familia, Cowboy Charlie, y que la poliomielitis le había retirado de cantar, y eso es lo que le había llevado al contrabajo y luego inmediatamente a la música negra, a Ornette Coleman, etc., ¿no? Pero que el country estaba dentro de su vida y de hecho grabó un disco recientemente de homenaje a las canciones de la época de sus padres con sus hijas, ¿no? Y su familia. Y ese elemento country, pero sofisticado, pasado por la música de jazz, por la alta guitarra, tal, ha sido un elemento muy importante en la película. Y además, en el caso de Charlie, España ha sido importante porque es una persona muy implicada, que ha dedicado canciones a Don Quijote, a La Pasionaria, a canciones de la Guerra Civil del Quinto Regimiento, las ha arreglado de nuevo con la Liberation Orchestra, o sea, que ha hecho muchas, muchas cosas y estaban. Y de hecho, sí he de decir que fueron apasionados de la película desde el primer momento. Les resultaba familiar, enternecedora, les llegaba y me animaron mucho en ese momento que estás acabando la película y todavía apenas la ha visto nadie, ¿no?
Cuéntanos qué relación tienes con la música de jazz y con la música que te resulta más próxima. No sé si más próxima al pop o más cercana al jazz.
Sí, yo soy muy ecléctico en mis gustos y estoy casi siempre interesado por todo tipo de músicas, ¿no? Lo que ocurre es que cada vez más me interesa el grado de conexión que tiene uno con su tiempo, con sus raíces, con el entorno musical en el que ha crecido, y menos la imitación de los modelos de éxito, ¿no? Es decir, cuando detecto que detrás de un músico, de un grupo incluso de éxito, lo que hay es una impostura, una especie de imitación de algo que surgió, siempre pienso que el verdadero éxito suele estar en un proceso muchísimo más complejo entre lo que ha sido la música con la que te has criado, con la música que ha sonado en tu entorno y la que estás haciendo. Por ejemplo, en ese, por volver a los Beatles, es decir, para mucha gente los Beatles son un grupo exitoso que generó canciones de éxito, pero se equivocan los que hacen este análisis. Los Beatles son un grupo de repertorio que nacen como un grupo que quieren liberarse de la represiva sociedad victoriana inglesa que les toca vivir a través de la música negra norteamericana. Y ese vínculo los va a acompañar toda la vida, porque es lo que genera que sus idiosincrasia británica se transforma en una base rítmica completamente distinta a la de los grupos de aquel entonces en su país, y reverbera en el mundo entero, porque es una reescritura de los ritmos clásicos de los años 30, ¿no? De Buddy Holly, de Chuck Berry, de muchísimos genios de la música blues, desconocidos, etc. Y siempre va a estar presente en ellos. Y va evolucionando hacia músicas tradicionales indias o a músicas tradicionales de algunos lugares de Latinoamérica, etc., ¿no? Y son un ejemplo perfecto de cómo la impostación no suele funcionar, sino que en la verdadera esencia es donde está la verdad. Entonces cada vez me interesan más músicos que desde la música contemporánea, desde una música que pueda ser incluso de consumo, son son capaces de rastrear las huellas del pasado, de pues, en todo, quizá digamos mi gran pelea con mi hermano Fernando es una persona muy obsesiva que cuando se centra sobre un género musical lo sabe todo, o sea, es decir, no se puede competir con él porque es increíble, o sea, tiene hasta el último disco de tal. Pero claro, yo siempre le digo, oye, ¿no has oído? Hay una canción de Van Morrison que es como las canciones que cantaban en las parroquias en Irlanda, pero hecha por él. Y ahí es donde es en el único sitio en que le puedo batir o traerle algo más moderno, más ecléctico, más tal. Pero realmente nos lo pasamos muy bien hablando de música y me sabe mal hablar de música estando aquí Javier Cámara, que es un hijo de músico y además un que toca muy bien y es un este, pero o sea que yo creo que todo el mundo lo que tienes que encontrar hasta qué punto lo que está oyendo, como un poco hablábamos de las películas y el hilo musical, encontrar la música que oyes porque te dice algo en un momento concreto y porque la estás buscando y no y sacudirse esa música que te colocan encima constantemente y que no es una música que tú has elegido, que no es una música que te representa ni que tú buscas ni persigues, sino que alguien te coloca encima, ya sea en un hilo musical o en la radio o en tu vida, y de pronto dices, cuidado, sé dueño de la música que escuchas, porque la música va a llenar probablemente una parte importantísima de tu sensibilidad, ¿no?
Bueno, ya que tenemos aquí a Natalia y a Javier, bueno, sería que nos cuentasen cómo ha sido la experiencia. Natalia, ¿cómo ha sido trabajar con David y cómo has llevado tu personaje a cabo?
Pues es la primera película que hago, entonces para mí ha sido un descubrimiento a todos los niveles porque había muchas cosas que no sabía. Trabajar con David y con Javier es muy fácil, casi podría hacerlo con los ojos cerrados, porque, no sé, son personas pues, súper humildes, aman lo que hacen y te transmiten seguridad y confianza para hacer algo bonito, bien hecho, cuidado, muy sutil, con muchos detalles y ha sido maravilloso, la verdad, la experiencia. Mi personaje es Belén, es una chica de 21 años de Málaga que está embarazada en aquella época, pero soltera y sin buscarlo ni nada. Y su madre pues la envía a un centro donde pues en aquella época pues se llevaba a la chica diciendo, bueno, se ha ido a estudiar enfermería, no sé qué, y luego aparecía como si nada, o de repente decía, sí, vengo con mi primo, y era su hijo, ¿no? Uh-huh. O no aparecía con el niño. Y ella se da cuenta realmente para lo que está allí y decide huir, porque quiere ser ella la que decida sobre su vida y sobre la de lo que el ser que está llevando dentro, ¿no? Y en esa huida se encuentra Antonio, que es Javier Cámara, y se une a él y juntos empiezan este viaje. Luego se encuentran con Juanjo, llegan a Almería y se ven pues el crecimiento de todos los personajes y del mío en concreto, de cómo ella va poco a poco saliendo de esa represión en la que se había visto envuelta y cómo empieza a sonreír, a vivir, a disfrutar y a pensar también y encontrar una qué hacer o qué no hacer.
Javier, presentarnos un poco tu personaje y cómo ha sido tu interacción, ¿no?, con el resto de personajes de la película y en el marco, ¿no?, de Almería, John Lennon, la película, ese profesor que va en busca de John Lennon. ¿Cómo ha sido la aventura?
Es que hasta ahora llevabas una entrevista tan bonita con David y con Natalia que me da una rabia ponerme a hablar el último, porque o te pones muy brillante y dices, ¿cómo voy a superar el verbo de David, la gracia morena de Natalia? Y yo, que de repente además soy muy competitivo, yo es que quiero acabar en lo alto, ¿no? Y entonces he dicho, se acabó, no hay manera. Entonces, ¿cómo ha sido el viaje? El viaje ha sido pues iniciático, como son los viajes, como son las road movies, como son las películas, como cuando te embarcas en una aventura y quieres que tu vida cambie, porque además lo que quieres es que no solamente como actor cambie la vida de la gente que está viendo las películas, sino la gente, los que hacemos las películas, queremos que nuestras vidas cambien también en ese proceso, ¿no? Y entonces, pues en este viaje, pues sí, yo salgo reforzado. Tengo la sensación de que salgo reforzado, que salgo confiando en mí como actor. De repente las críticas han sido positivas, la gente está viendo la película, Me encantaría que la gente pues hubiera colas en los cines, ¿no? Y que fuera un fenómeno y que de repente esta película fuera un cambio de ciclo en el público, que de repente no ve cine español y que la gente pues nos pasara como a los cocineros o los futbolistas, ¿no? Que de repente algo monumental como un mundial o una Eurocopa o un premio del mejor restaurante del mundo pues de repente cambia el concepto, ¿no? Me encantaría que nos pasara a nosotros con esta película o que pasara mañana a otra película española, ¿no? Pero aquí estamos haciendo esto, como tú estás haciendo este programa de música que seguro que te encanta, y pues aquí con nuestros pequeños defectos, pero pues disfrutando de una película que nos ha salido redonda.
Vivir es fácil con los ojos cerrados. ¿Sería posible vivir con las orejas tapadas?
A mí es que yo he tenido siempre las orejas muy abiertas porque mi padre era músico, era saxofonista, y siempre que alguien le da mucha importancia a la música lo tengo muy presente, ¿sabes? Entonces siempre he oído mucho jazz, mucha zarzuela, siempre se ha cantado en mi casa. Mi padre fue a un colegio de curas durante un par de años y mi madre cantaba en un coro, mis hermanas siempre han cantado, siempre que nos juntamos 25 en casa se cantan a dos y tres voces, desde jotas aragonesas hasta líderes de Schubert. O sea, hay gente muy heterodoxa y muy heterogénea en mi familia. Entonces de repente hay gente que vive en Dubái, que ha vivido en Túnez, en Suiza, en Madagascar. Entonces de repente pues vienen cantando de todos los lugares, y eso me ha forjado a mí desde la infancia. Y entonces hablar de música para mí es hablar de mi vida, es como hablar de la lluvia. O sea, cuando llueve pues forma parte de mí, porque en La Rioja llueve mucho, entonces hay cosas que uno tiene dentro, además que no puede evitar, ¿no? Y entonces la música para mí es fundamental. Cuando escuché la banda sonora de esta película me emocioné de que dos genios como Charlie Haden, Paz Metheny, se dieran cuenta de que una pequeña película en España pues les emocionó a ellos, y sobre todo hablando de otro genio que era John Lennon, ¿no? Entonces, la cuadratura del círculo a veces se consigue.
A lo largo de esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul hemos mantenido una entrevista con David Trueba, el escritor, guionista y director de cine, quien nos ha presentado su nueva película, Vivir es fácil con los ojos cerrados. Además, David Trueba, hermano del director de cine, Fernando Trueba, nos han acompañado un veterano y extraordinario actor como es Javier Cámara y la jovencísima Natalia Molina, que debuta en esta película con una magnífica interpretación. Junto a sus palabras, las composiciones de Paz Metheny y Charlie Haden, quien han sido los encargados de filmar la banda sonora original. Y nuestro tiempo para esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul casi lo hemos consumido. Antes de marcharnos, os recordamos un día más la dirección web donde encontraréis noticias, reseñas de discos y todos los programas emitidos en las últimas 5 temporadas, casi 800 podcasts. Recordad la dirección web del espacio, losonidosdelplanetaazul.com. Un día más, y como es habitual, os han acompañado Sari Zorio, realización y control técnico, pero también hoy hemos contado con Isabel Montoro, conductora de La Vereda, uno de nuestros programas favoritos. Isabel nos acompañó en la realización de la entrevista, y aquí le agradecemos la fantástica tarde que pasamos haciendo periodismo, hablando de música y disfrutando de la película a la que hoy hemos dedicado el tiempo de nuestro programa. Como siempre, recibe los saludos de quien te habla, Paco Valiente, desde la dirección del programa y al frente del micrófono. Nos marchamos con una grabación, una maqueta que John Lennon grabó en el verano de 1966. Se trata de una demo de lo que será el tema Strawberry Fields Forever, que John Lennon interpreta aquí solo con su guitarra y que es la pieza que compuso durante su estancia en Almería durante el rodaje de la película de Richard Lester. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música. Tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in. Can I do it? I can't do it. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Always know, sometimes think it's me, but you know, I know when it's a dream. I mean, I think, you know, yes, but it's all wrong.
as I think I disagree.